Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio del Ojo del Juicio. Si es tu primera vez con nosotros, te invitamos a que escuches los episodios anteriores donde abordamos temas actuales y diversos.
Yo seguía con ese problema del libro los primeros meses y hasta que dije, no más, voy a soltar este proyecto, porque no es mi proyecto, porque yo no puedo pretender manejarlo todo, porque yo no soy omnipotente. Dios mío, te entrego este proyecto. Si tú quieres que salga, está bien. Si quieres que salga en un mes, está bien. Si va a salir en octubre, está bien. Dije eso y a los días el editor me dijo, el libro está listo. En marzo del 2019 publicamos Motivaciones para la Construcción del Reino de Dios. Llegamos a varias personas, a la gente le gustó, muchos me agradecieron. Otros pues lo compraron pero no dijeron nada, muchos lo compraron, no lo leyeron porque pues este libro es más grande, este libro tiene, lo tengo aquí en mis manos, y tiene 232 páginas, 232 páginas, entonces un poquitico más largo, pero no se dieron, claro, a veces hay un poco de pereza por leer, las ocupaciones, el hombre posmoderno es tan ocupado que no tiene tiempo ni de vivir, ¿no? Entonces, mucha gente no sacó tiempo, pero de verdad, quienes lo leyeron o quienes lo han leído, pues me han dicho que es muy bonito, que les ha gustado mucho, que les ha servido, que les ha llenado el corazón de cosas importantes, significativas. Este año, durante la pandemia, yo empecé a hacer videos cortitos sobre la introducción de cada capítulo del libro, lo hacía en Facebook, y algunas personas me dijeron como, mira, esa parte que tú leíste me salvó la vida porque me sentía supremamente mal. Entonces, esto no es de cantidad, de decir 1 millón, 3 millones. Esto es de cada persona. Porque si he de decir a qué tipo de filosofía yo intento pertenecer, es a la filosofía personalista. Y la filosofía personalista es que cada persona cuenta. No somos números, aunque como está el tema estadístico y para volver la psicología, el trabajo social un poco científico, utilizamos el número, nos hemos vuelto números, pero yo intento que no somos números. Cada persona vale. Si le ha llegado a una persona, con eso estamos satisfechos. Y afortunadamente sí, hemos llegado a más de unas personas. Algunos amigos durante la pandemia me dijeron, mira, yo estoy leyendo tu libro en esta pandemia y me ha levantado. A mí mismo, yo lo he vuelto a leer y digo, me siento bien. Yo les digo, qué bonito recordar esto que yo era. ¿Y por qué no lo soy todavía? No lo sé, hay mucha contaminación espiritual. Entonces, hay varios capítulos. Yo te leo y tú me dices como, léeme este, un pedacito, si te parece la dinámica. Entonces comparto un pedacito de ese, ¿sí?
Sí, porque la idea mía es que, así como cuando yo lo comencé, pues créeme que un libro de este interés, o a las personas que les gusta este tema, y a las que no, los invito a que lo hagan, uh-huh. En un fin de semana pueden leérselo sin problema, y las enseñanzas que deja, más que una experiencia personal, son ciertas. Hay muchas cosas que son ciertas y tenemos que aprovecharlas, valorarlas, porque finalmente uno tiene que en los demás ver lo que a uno le puede aprovechar. Esa es la idea de la experiencia, que se pueda compartir y sirva para que otros la lleven mejor, si tienen una situación igual o similar, y que saquen provecho de eso. Entonces, claro que sí, sería lo mejor que hagáramos el ejercicio.
Genial. Yo estaba muy inquieto, tú nombraste ahorita poner en servicio de los demás. O sea, ¿cuál es la razón que te llevó? Paso yo a ser como el entrevistador un poco. Pero ¿qué te llevó a ti a hacer? Pero es que el tema se presta en este momento. ¿Y qué te llevó a ti a hacer este programa? O sea, ¿cuáles son tus motivaciones? Ya que estamos hablando de motivaciones, pues ¿cuáles son las tuyas para hacer este programa? Que de hecho me parece muy interesante y aprovecho para resaltar. Yo he visto los títulos y es muy interesante, es muy, muy interesante en realidad. Entonces, me encantaría saber cómo eso, por pura curiosidad.
Pues, digamos que tenemos en común algo y es lo que mencionó hace un instante y es lo de llegar a una persona. Lo de los números es total, nomás en las redes, los seguidores, y vamos, entre más haya números ahí, mejor. Uh-huh. Eso es lo que nos venden. Pero yo, digamos, al ver la realidad que hay ahora y la oportunidad que se presentó con el tema de la pandemia, y es la virtualidad, ver tanta cosa que hay y tanta saturación de información, que la gran mayoría es con el respeto que merecen y sin susceptibilidades, como dicen, no es provechosa. No es provechosa esta información y no nos deja nada bueno. Y yo decía, ¿por qué no crear un contenido que realmente aproveche a alguien? Así sea una persona que lo escuche y diga, me sirvió, lo aproveché, me gustó. Entonces, de esta manera nace el Ojo del Juicio, este podcast, que lo que busca es llegarle a las personas que en algún momento de su vida un tema de los que yo toque les pueda aprovechar y servir de algo. Y si de alguna manera quedo a la disposición de la gente para que pueda apoyarlos en algo, porque la idea mía es servir, y esta es una de las maneras en que lo estoy comenzando a hacer, dejando algo que por lo menos deje algo bueno en alguien, no importa cuántas personas sean. Es más o menos eso.
Me parece genial, me parece maravilloso.
Muchas gracias.
Esa idea, porque la mejor profesión es servir. Eso decía el padre Javier de Nicoló. Y es cierto, desde la carrera y desde donde uno esté, uno puede servir y hacer mucho bien y hacer mucho mal también, o también no hacer nada. Pero si uno no hace nada con uno mismo, yo creo que eso también ya es hacer mucho mal, porque las posibilidades de cada quien son infinitas. Es cuestión de superar un poco como la pereza y el miedo, tal vez.
Sí.
Y listo, y le hacemos y las posibilidades son infinitas. Entonces,
claro,
bravo,
sí.
Bravísimo.
Muchas gracias.
Con muchísimo gusto. Entonces, pues yo pienso que voy a compartir lo primero que hay en este libro. Este libro es para la mayor gloria de Dios. Y eso lo tengo muy claro, y es algo inamovible. Entonces, hay una oración que dice así. Padre nuestro y amado, ayúdame a pensar sobre lo que debo reflexionar, porque la mente es la loca de la casa, ¿no? Hacer paréntesis ahí. Que mis ojos vean lo que debo observar, porque el ojo no se cansa de ver, y cuando uno empieza a ver cosas que no convienen, pues el ojo no se cansa. Que oiga lo que debo escuchar, porque a veces hay palabras y conversaciones que no le convienen a uno, que son negativistas, que son destructivas, que le generan a uno programas de vida autodestructivos. Usted no puede, usted es inútil, usted, ¿sí? Entonces, por eso,
sí.
Que mi mente te comprenda y entienda a los demás también, por lo menos que los entienda, ¿no? Que mi alma te alabe, mi corazón te ame, y eso es lo más importante, porque si uno ama a Dios, se salva de muchas cosas y evita muchas cosas. Y esto también, y descubra tu presencia en mi prójimo, de verdad, de verdad, de verdad, que uno pueda ver la presencia de Dios en las demás, en ti, Alex. Ahí veo un pedacito de Dios. Que mi alma, y en todo momento persevere en el camino a la santidad. Cada quien defina la santidad como crea mejor, como guste, pero ame, esa es la santidad, ame. ¿Y qué es amar? Pues es desear bien a los demás, saber querer a los demás, y por supuesto, llego primero a los demás, pero no, el orden es primero quieres a sí mismo. Y en la segunda parte de la oración dice, ayúdame, Padre. Aunque yo últimamente digo, ayúdame, Papi, porque uno a su papá, mi papá murió antes de que yo naciera, pues lo secuestraron, entonces pues no tengo mucho ese modelo, la verdad. Pero yo, digamos que digo, la gente dice Papi, ¿verdad? O papá, o papito, y Jesús enseñó a decirle a Dios así, Abba, papacito, ¿no? Entonces, si usted le dice a su papá, Papi, papacito, papito, papá o padre, pues ahí dígalo como usted quiera. Entonces, ayúdame, papá, a que mi espíritu se eleve, porque dice que uno no puede hacer las cosas sin Dios. Claro, uno tiene una intención y Dios empieza a ayudar, pero si Dios no ayuda, como que no se queda en la misma situación. Mi conciencia se despierte. Este tema de la conciencia es muy importante. Que me controle en todo momento, que también es algo vital en esta vida, ¿no? Uno puede controlar muchas cosas, puede aprender muchísimos programas, lo que sea, bla, la carrera, el título, tener plata, pero uno puede que no se controle a sí mismo. Y por eso hay tanta gente muy rica que se termina matando con droga, con alcohol o digamos en la promiscuidad, porque no es capaz de controlarse. Y digamos que controlarse, usted podría cambiar esa palabra por me autogobierne, ¿cierto? Que sí. Sirva, que sirva sin esperar nada a cambio, porque cuando uno hace algo esperando de alguien algo, así sea que usted espere solamente que le digan gracias, se frustra y ya no es amor. Ya no es amor. Ayúdame a... Perdón que yo me emociono. Ayúdame a hacerle la vida feliz a los demás. Y esto es importante. Ayúdame a hacerle feliz la vida a los demás. Porque cuando yo no le hago la vida feliz a los demás, ay, qué pereza. Se amarga uno y amarga a los otros. Y hacer la vida feliz a los demás significa que yo también tengo que renunciar a veces incluso a tragarme palabras, no decir ciertas cosas, hacerme el tonto ante ciertas cosas que de pronto son evidentes que no se están haciendo bien. Entonces mira todo lo que tiene a cambio. A ser generoso, a pagar con bien cuando me hagan el mal, porque esto es muy cristiano, por supuesto. Jesús dice, hagan el bien a los que le hacen el mal, porque está dicho que ojo por ojo y diente por diente. Entonces este es un nuevo paradigma que uno lo lee en Jesús y lo lee como una lectura más. No, llevémoslo a la práctica, y por eso esto es una petición a Dios, ¿no? No hemos pedido nada material hasta aquí, si lo ves. Sí, claro. A orar, entonces está diciendo, ayúdame a orar intensamente. Cada quien ore como le parezca. Yo recuerdo mucho la historia de los santos tontos. Un sacerdote que fue a un pueblo porque se acabaron unos santos. Y entonces le dice, ¿y usted sabe rezar? Y los santos tontos, no, yo no sé rezar. Y pero usted cómo hace, y usted hace el Padre Nuestro, no, el Ave María tampoco, y sabe persignarse menos. Dice, y entonces ustedes cómo hablan como con Dios. Dice, pues ya que ustedes son tres y nosotros somos tres, ayúdenos. Y entonces el Padre se enoja mucho y se va como en una barca, coge el río, no, yo no quiero saber, ustedes no saben ni orar nada. Y entonces los santos se ay, hicimos enojar al Padre. Y entonces se van corriendo por encima del agua, caminan sobre el agua, corren sobre el agua y llegan a la barquita donde está el Padre y le dice, ay Padre, perdónenos, mire, nosotros no sabemos rezar, pero usted enséñenos y nosotros aprendemos. Y el Padre dice, pero yo soy el que tengo que aprender de ustedes porque ustedes caminan por encima del agua. Entonces es interesante ver que, claro, hay muchas posibilidades de orar, de conectarse. Ahorita se habla de la espiritualidad, a mí no me gusta imponer a nadie nada, pero cuando alguien me dice oremos, yo soy feliz de orar con la persona y orar por las personas. Entonces, sea la manera en que usted lo haga, que ore intensamente. Luego dice, que me alegre con el que está feliz y llore con el que sufre, que no sea indiferente ante el dolor ajeno. O sea, lo que dice el Papa de la indiferencia, esa es la palabra que él usa, la indiferencia. Que sepa motivar, que siempre tenga ánimo de ayudar a construir tu reino entre nosotros. Tu misericordia nos conforte y no permitas que nos alcance el mal, que se nos endurezca el corazón, ni que dejemos de creer, de soñar, de crecer. Amén. Entonces, esta oración es de alguna manera como un resumencito de lo que se encuentra en el libro. Yo les comparto pues el índice. El libro se divide en dos partes. La primera parte es la semilla, la segunda parte es el fruto. En la primera parte hay 13 capítulos, hay unos un poquito más extensos, un poquito más cortos. El estilo es general, pues es reflexivo. Hay unos que son tipo ensayo y hay una sola poesía en este libro. Una sola poesía. Hay unas animaciones, unos dibujos que hizo un muchacho, Javier Mancera. Y pues digamos como fue ayudarle también a que él hiciera su sueño realidad. Él pinta muy bien y su sueño pues es ese. Entonces le dije, pues si tú quieres, pues publicamos tus dibujitos en este libro. ¡Uy, qué maravilla! No sé, que se puso muy contento. Entonces,
me recuerda el nombre del dibujante.
Se llama Javier Mancera.
Mancera.
Sí.
Sí, y es bueno, ahorita que ya te interrumpí, aclararle, ¿sí?, a la gente que no se trata de un religioso, porque muchos de pronto, sí, por la formación de Gabriel, él habla de una, sí, manera muy católica, con el respeto que se merece las religiones, pero claro, yo aclaro que lo que me cautivó este libro y que Gabriel finalmente no está impartiendo ningún tipo de doctrina a través de su de sus obras. Entonces eso es lo más interesante, que este libro nos permite, independientemente de nuestras creencias, darnos unas guías y unos puntos muy interesantes que podemos aplicar, y por eso quiero que lo conozcan, porque realmente aquí no se trata de cambiar religiones, ni gustos, ni creencias, sino de que abramos los ojos a una realidad espiritual y tengamos como ese don de encontrar algo más allá de lo que nos están diciendo todos los días.
Sí, es importante. Yo soy muy respetuoso con las maneras de pensar, y como decía, si no pensamos igual, pues también es ganancia, ¿verdad? Son sugerencias. Hay una parte, por supuesto, muy católica en esto, ¿sí? Porque sería mentira si no lo dijera. Pero creo que se le puede sacar provecho a nivel general, ¿no? Yo he leído cosas que no son católicas y entonces pues aprendo de lo que me pueda aportar en eso. Si me identifico, pues no me cierro la posibilidad de aprender. Y si siento que no es, pues no es, y lo dejo con mucho respeto hasta ahí. Entonces, pues yo creo que al leerles un poco de los títulos podrían encontrar ahí como, pues, digamos como que se darían cuenta que en realidad es como lo que dice Alex, y es Alexander, y es pues que es un libro amable, y no dogmático. Entonces, en la primera parte encontramos encontrarse con Jesús, que nos lleva a preguntarnos muchas cosas, ¿no? Es un libro, yo soy muy existencialista, entonces el libro y mis libros son existencialistas. Entonces empieza como así, muy cortico, dice, ¿en qué piensas? ¿Cuáles son las ideas a las cuales les das tantas vueltas? Al hacerse consciente uno de sus ideas, sus imaginaciones, porque hay mucha imaginación desbordada, pues uno puede en realidad hacer una justa evaluación de su realidad para transformarla. Le echamos cabeza, y entonces empieza aquí a proponer, le echamos cabeza qué hacer con la vida, cómo economizar, cómo obtener dinero, en los dolores del cuerpo, qué pasará cuando se envejezca, se sufre por la muerte propia ajena, en los seres queridos que ya no están, se sueña con viajar, se guardan rencores por antiguas peleas, cómo quisiera vengarme, se ocupa la mente en tareas pendientes, bla, bla, bla. Pero luego entonces dice, nuestra mente es experta en hacer monólogos, ¿juzgamos bien? ¿Eso que reflexionamos nos trae paz o sosiego? ¿Razonamos con calma o con drama? ¿Estamos siempre en estado de alerta? ¿Cómo saber si estamos pensando bien? ¿Si somos a veces malos evaluadores de nosotros mismos y dejamos pasar muchas vigas? Bla, bla, bla. Es un texto que invita a hacer una reflexión profunda. Y luego yo digo, pues piensa en Jesús y encuéntrese con él. Y si uno se encuentra con él, pues digamos desde la perspectiva cristiana, usted se vuelve una persona totalmente, si verdaderamente se encuentra con él. Si no se encuentra con él, pues no pasa nada. El segundo texto es muy importante, dice, valora, hermano, y agradece. Si uno quiere vencer con la depresión, lo que tiene que hacer es agradecer. Entonces uno empieza a agradecer. Si uno quiere reconstruir una relación sentimental difícil, empiece a reconocer las cosas buenas que tiene la persona, o sea, valore a la persona, y valórese a sí mismo. Entonces dice, hay una persona, esa persona es cada uno de nosotros, y deseaba tanto aquello, de pequeño anhelaba bla 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 bla, pero luego ya no lo quiso y solo quería ganar dinero, despreció su sueño, desechó su vocación, cuando obtuvo dinero tampoco fue feliz. O sea, uno quiere algo, cuando lo tiene lo desprecia. Luego pasa al juicio y luego quiere uno pues que le estén retribuyendo todo el tiempo por algo que hizo. Agradézcame todo el tiempo y yo soy su salvador. El tercer texto es ser seminarista. Lógico que es un texto ya pues muy católico. El siguiente es porque estamos vivos, y es como darse cuenta de que hay situaciones muy complicadas en la vida y uno empieza a sufrir. ¡Ay, sufro! Hermanos,
muy complicadas, sí, si ¿no?
Muy complicadas, y lo volvemos un drama, y qué tristeza, y nada. Todas esas cosas hacen parte del paquete de la vida. Entonces no nos entristezcamos, no lo volvamos un drama. Esas cosas pasan porque estamos vivos, y dice más o menos así el texto. porque estamos vivos, podemos sentir y somos tan frágiles, pero a la vez tan severos. Porque estamos vivos, podemos reír y llorar. Nos movemos constantemente por una gran cantidad de matices emocionales. Estamos bien, mal, a veces ni estamos. Somos alegres, malgeniados y tristes. Nos cansamos y al instante llenos de energía. Cantamos, hablamos mucho y guardamos silencio. Amamos y odiamos. Entonces empieza como a describir ciertas características que se presentan en la vida. Ya viene el texto de la construcción del reino de Dios, que es un texto pedagógico de prevención, de cuidar a los niños, de prevenir, de tener cuidado en lo que uno les dice, de cómo debería ser un poquitico el sistema educativo. Entonces ya pasa una parte pedagógica al libro. Luego hay otro texto que se llama Volver a Nazaret, que es un texto pues muy espiritual. Luego hay otro que se llama Estamos en Guerra, que es hacer consciente un poco del mundo espiritual en el que estamos. Y luego viene un texto que es forma diálogo, que es entre el optimismo y el optimista. Entonces son dos personajes, el optimista como persona y el optimismo como un valor. Entonces el optimista dice así, grosso modo, elijo creer, yo todo el tiempo me acuerdo de eso, elijo creer, a pesar de tanto, a pesar de todo y de todos, a pesar del tiempo, de los años, de cada experiencia buena y mala, yo quiero seguir creyendo. Creo porque es el mejor camino, porque creer es darle la cara a la vida. Creo sin importar qué. Creo por amor a Dios, creo por amor a Cristo y por ellos creo en ti, creo en mí, tengo esperanza. Yo elijo creer. Veo el lado bello de la vida, el lado luminoso. Veo cómo va tomando bases y hasta muros el reino de Dios. Y luego empieza a hablar el optimismo. Hay otro texto muy reflexivo que se llama Sobre uno mismo. Y es, mejor dicho, lo lleva a uno a pensar en uno mismo en todas sus dimensiones. Es como ayudarle a las personas a hacer autoevaluaciones, que eso es muy saludable, siempre y cuando uno no se dé tanto palo, no tenga un complejo de culpa, sino que esas reflexiones sean en su justa medida. Entonces yo creo que eso nos ayuda. Hay un texto que se llama Sueños y Soñadores, que yo creo que en ese te identificarías mucho porque es aprender a servir a los demás, ¿no? A pensar en los demás. ¿Y cómo puedo yo hacer para servir? Y se complementa este texto con otro que está más adelantico que se llama Servir Bien. Hay otro texto que se llama Sueño Educativo para la Construcción del Reino de Dios. O sea, con hacer la educación, si uno educa bien, esa educación transforma absolutamente todo en la sociedad. Y luego viene la primera poesía que se llama Entre Aquí y Allá. Hay un texto que es para comprender el tema de la muerte que se llama Más Arriba del Sol, cuando un ser querido se va, y también uno prepararse para ese momento que nadie se escapa. Y ahí se acaba la primera parte del libro. Sí. Y luego viene la segunda parte, que sería el fruto. Entonces empieza, en cambio el amor piensa que... Y se habla un poquitico acerca del amor, y luego el amor hace como un pequeño monólogo y habla acerca, digamos, como que es un amor desbordado. Y el amor, tanto el amor como la felicidad, son a pesar de. Yo te amo a pesar de tus debilidades y yo soy feliz a pesar de las circunstancias que me rodean. Entonces, de pronto, bueno, ese texto es del amor y es muy lindo. Luego viene otro que se llama Plegaria del Hijo de Dios Perdido Recién Encontrado. Y esa oración es un reconocimiento pues de las propias debilidades. Al final viene una oración como ese es un ánimo a cambiar. No importa cuántas veces uno haya caído, siempre se puede levantar. Viene otro texto que yo quiero mucho que se llama Sana. Entonces, el mismo título, intento que sea sugestivo y un poco categórico, sana, te estoy invitando, un poco obligando a que sanes, porque sanar es muy importante en todas las dimensiones. Viene Servir Bien, que ya te hablé de ese, viene, ¿Quién quieres llegar a ser?, que es un poco estimular la parte del proyecto de vida. Ánimo, Valor y Llamos, que es mi experiencia con el padre Javier de Nicoló. Hay un texto que es también para comunicarse, aprender a comunicarse desde la comunicación no violenta. Hay un texto reflexivo de la pobreza, la riqueza y la pobreza, también son diálogos entre esos dos personajes. el hombre más bueno que conocí, que somos cada uno de nosotros, el reino de Dios, y finalmente, saltándome un par de capítulos, viene un tema importante que ya lo abordamos al inicio de la charla, y es ser resiliente. Re significa que es un texto de puro, purísimo, puro, puro ánimo, y te leo un pedacito de ese nomás, porque podría ayudarle a alguien, y dice así: una tormenta se ha manifestado en tu vida y te dejó sin aliento. ¿Has perdido el ánimo y no quieres seguir más? ¿Crees que tu carrera ha terminado? ¿Los años te han dado la espalda y de pronto te parece ver que ya no sirves para nada? ¿Crees estar perdido para siempre, que no puedes levantarte, que te has intentado y sigues perdiendo ante lo mismo? ¿Lo crees? ¿Qué crees? ¡Amigo, sé resiliente! Cuando no haya un atisbo de pequeña luz en las sombras tenebrosas del día que no llega, levántate, sé resiliente. Si los dolores de la enfermedad y los malos pronósticos quieren apocarte, sé resiliente. Ya pasará. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, dice el dicho popular. Cuando hayas empezado el camino hacia tus sueños en la construcción de tu familia y te canses por la mitad y quieras dejarlo todo tirado, descansa, pero no te rindas, y ahí sigue el texto. Y así termina. Eso, pues, digamos que me amplía un poco más a motivaciones, porque tu deseo, lo manifestaste, era conocer y dar a conocer sobre este compartir fraterno con todas las personas, pues, porque también es un compartir. Está en Amazon el libro, de todas maneras, y lo nombro porque, pues, lo dejamos muy, muy económico. Vale, creo que $4, una cosa así. E incluso después yo quise cambiar el precio, pero debo ser, o sea, bajarlo más, pero no sé cómo. Entonces tengo que buscar eso, porque yo quisiera que costara menos, porque la intención, claro, yo no soy rico, yo no soy rico, tengo mis propias necesidades como todo ser humano, por supuesto, pero es que la intención con este libro no es esa. La intención es llegar y que algo de lo que está aquí le transforme su pensamiento, y si se transforma el pensamiento, se transforma todo. Porque muchas veces la realidad no es lo que hace que nosotros nos comportemos de una manera. Y entonces escuchaba el siguiente ejemplo que me parece muy importante. Hace digamos unos 500 años, la Tierra era redonda o plana. Era redonda. Pero ¿qué se concebía? ¿Qué concebían las personas? Que la Tierra era plana. ¿Y qué dominaba en el pensamiento de las personas? Que la Tierra era redonda o plana. Que era plana. Por lo tanto, ¿cómo era el actuar y cómo se desenvolvían las personas? Con un pensamiento que la Tierra era plana. O sea que el pensamiento se impone muchas veces sobre la realidad. La realidad puede ser muy hermosa, puede ser muy positiva, pero si el pensamiento está enfermo, si el pensamiento tiene unos patrones negativos, unos paradigmas autodestructivos, unos programas de vida limitantes, esa va a ser la realidad. Claro. Porque está en el pensamiento. Entonces, bueno, pues ese es nuestro segundo bebé, motivaciones para la construcción del reino de Dios. Y alguna vez quise dejarlo solamente motivaciones, para quitarle como un poco el tema religioso y que fuera comercial. Y dije, no, es que este libro no es para que sea comercial. Este libro es porque yo sentí que Dios me pedía que hiciera algo, y si yo siento que Dios me pide que haga algo, pues lo hago. Entonces dije, lo siento, pues el título puede ser muy largo y todo, puede sonar muy, digamos, de algún tipo de creencia religiosa muy específica o algo, pero es que el reino de Dios...
Algún fanático o algo,
pero el reino de Dios no es malo, porque el reino... Entonces póngale otro nombre, cada quien desde su creencia, que la respetamos, como decimos, pues dígale, construcciones para un reino feliz.
Sí, claro, realmente pues... Es el contexto.
Sí, es el contexto. Y es como lo que se puede intentar hacer para que estemos bien. A un educador le serviría mucho este libro, a un padre de familia, a una persona que tenga intenciones de servir, a una persona que se preocupe por su propia historia de vida y quiera, pues, sacarle como provecho, salir adelante, levantarse, etc. Pues, bueno. Ahí están nuestras motivaciones.
Para no, y está muy bien. ¿Para construir qué? El reino de Dios.
Y en cada quien. Y que, o sea, que el mundo sea chévere. Que el mundo sea bueno para todo el mundo. ¿Qué es el reino de Dios para mí? Bueno, desde una concepción espiritual, claro, que Dios crece en cada quien. O sí, que cada quien crea en sí mismo, que pueda realizar sus sueños. que estemos en paz con los demás, que todo el mundo se sienta bien, que haya un techo sobre la cabeza, sobre las personas, y de esa manera pues no hayan tantas situaciones dramáticas y calamidades. Y si estamos así, seguramente la enfermedad va a pasar, y van a pasar muchas cosas bonitas y muchas cosas feas, perdón, y empieza una era muy bonita, muy agradable, la que todos nos merecemos.
Sí, totalmente de acuerdo. Finalmente es el reino de Dios, y les puedo decir que en el contexto de cada persona es la vida ideal. Entonces, por eso los invito a que lo puedan leer ya con todo lo que nos comentó Gabriel, pues es claro lo que contiene. Entonces, hay muchos temas, es muy diverso en su contenido, pero tiene un enfoque que es claro, ya quedó muy claro. Y bueno, hablando ya algo más reciente, sé que Gabriel ya está promocionando su nuevo libro, que se me tiene con mucha curiosidad. Estoy contando los días para que me llegue ese material. Bueno, aprovechar ya al final y que Gabriel nos cuente un poquito, digamos, ya como una estucada de qué es este libro de Amor y Tusa, que ese es el nombre del nuevo libro, y cuándo estará disponible para las personas que estamos contando los días para leerlo.
Gracias, Alex. Muchas, muchas gracias. Este libro surgió por un choque emocional muy importante, y es que me cortaron las alas de los sueños, me quitaron las motivaciones de servir a los demás. Me dijeron, no es posible servir y eso está mal. O sea, usted como sacerdote, eso en esta congregación no lo va a poder hacer, porque nosotros solamente hacemos esto y esto y esto. Y eso a mí me dio muy, muy duro. Puede ser que otras personas no, y alguien diga, ay, como tan bobo, pues esas cosas tan... No, a mí me afectó mucho y yo soy muy emocionado. Y pues hay cosas que a mí me afectan grandemente, que a otras personas no. Y que me motivan mucho más, y yo tengo una sensibilidad muy grande. Y eso es un arma de doble filo. Por un lado me ayuda a crear arte, por el otro lado me hace sufrir. Sea como sea, así soy y estamos bien. Entonces me dijeron eso, cumplí 30 años, se desestabilizó todo mi mundo, se me revolvieron las emociones, surgieron unas poesías muy intensas, pensé que iba a ser un libro de poesía libre que se iba a llamar Amor y Tusa. Luego dudé del título del libro y ahorita lo volví a pensar porque la gente le ha gustado, me han compartido, hice incluso como una encuestica muy sencilla para saber qué tal les parecía el título del libro o que sugirieran otros títulos, y el título que ganó fue este, Amor y Tusa. Y alrededor de este libro, cambiando radicalmente toda mi vida, porque salí de la congregación, dije, si no puedo servir, pues no voy a estar aquí, y me fui. Surgió un cuento muy bonito, en serio, no lo digo con prepotencia, lo digo con honestidad, que yo me disfruto el libro cada vez que lo leo, cada vez que lo corrijo. Ahorita lo estamos haciendo el audiolibro. Entonces, es la historia de una estrella dual que tiene dos colores, azul y lila. Son almas gemelas, se aman toda la eternidad. Y llega una muchacha que quiere como quitarle el puesto a lila, entonces digamos cuadrarse con azul. Todo esto es un lenguaje simbólico, es un lenguaje simbólico, y se deja a la libertad de que cada quien interprete. Eso me gusta de este libro, que este libro no te impone absolutamente nada, solamente te está sugiriendo y tú puedes interpretar esto que estoy contando de esta manera o de otra manera. Es cuestión de sentarse y echarle cascumen. Diría Suso, ¿no? Cascumen. Y entonces, con la apariencia de cuento, tiene como una apariencia de cuento. En realidad, pues yo manejo el estilo cuento para este libro, pero como un cuentico muy tiernito y todo. No, tiene muchas cosas de trasfondo, solo que se cuenta de una manera muy dinámica. Entonces, ella quiere ser la media estrella de azul, pero este no le pone atención para nada. Entonces ella se autoprovoca una herida y se llena pues de envidia, de celos, y no conforme con eso va e instiga a las otras estrellitas más jóvenes y le dice, oiga, no, ¿cómo es posible que esta estrella sea de dos colores? Nosotros solamente de una, esto es un error del universo, tenemos que separarla. Y las estrellas se dejan manipular Y bueno, aquí también hay muchas cosas que interpretar y sería interesante compartirlo más adelante cuando se publique y lo hayan leído. Y entonces hacemos como un foro, lo que sea, y cada quien comparte. Eso me encantaría hacerlo de todo corazón. Y entonces sí, las estrellas... Sí, gracias. Y luego las estrellas se unen, se vuelven un cometa y le pegan un tiestazo a su Lila y la historia termina, o sea, todo desencadena en que Azul y Lila caen a la Tierra y se convierten en un bebé y en una bebé, cada uno adoptado por una familia diferente en un mismo lugar, que es una isla que se llama Motivaciones. Entonces esa isla tiene unas características muy importantes, hay una descripción de unos paisajes muy bonitos, y bueno, Azul y Lila crecen, se conocen, por supuesto que se enamoran, pero hay algo importante, lo que pasa es que las estrellas en el cielo se estaban comportando de esa manera porque había un movimiento espiritual negativo que las empezó a influenciar. Entonces no son culpables del todo, pero ya decidieron actuar de esa manera. Cuando caen a la tierra, no solo caen Azul y Lila, sino que también caen estos demonios. Y estos demonios como que se apoderan de dos estrellitas y las utilizan para hacer el daño a estos personajes. Entonces pasan muchísimas cosas. El libro se transforma durante todo el tiempo. Yo diría que son unas 4 partes del libro, si quieres unas 5 tal vez, en las cuales tú vas como en una cosa y de repente ¡puf! Todo se transformó. Porque este libro ofrece la ventaja de la magia, del amor hermoso, de las poesías existenciales más duras, pero también las poesías más esperanzadoras, de la misma realidad, de disfrutar del día a día, lo que sea, y luego también te ofrece la perspectiva de cuando la vida pareciera que te da la espalda y tienes que enfrentar situaciones muy difíciles, haz de cuenta como el coronavirus, y yo qué hago ahora si yo pensaba que mi vida era solamente para, como que era solamente cosas buenas, y entonces cómo lo manejo yo, cómo hago para no depender tanto de las personas o de un amor en específico para sobreponerme por encima de todo. Y entonces al final también es una lección, digamos, de autodescubrimiento, de no negar las emociones, de sobreponerse a todo. Es un camino de trascendencia para llegar a un lado superior, al lado maestro de cada uno. Entonces más o menos ese es el libro a grosso modo. Lo estamos haciendo en 3 formatos: formato digital, que está en 15 mil pesos, súper barato; formato físico, que va a estar en 30 mil pesitos, y que si se compra en preventa, la preventa la ampliamos hasta el 10 de diciembre, por cuestiones pues ahí de logística con la editorial, 10, 12 de diciembre, bueno, porque el libro la idea es que salga el 15 de diciembre, ¿no? 15, 16, pues no podemos dar una fecha exacta, pero esas vamos como hacia allá, y para eso estamos trabajando con todos los juguetes. Entonces, pues la idea es que salga entre esas fechas. Y también va a estar algo nuevo que yo no he hecho con ningún libro, y es el audiolibro. Entonces, como compartí hace un momentico, estamos grabando el audiolibro. Creo que también es una experiencia bonita, por ejemplo, tener el libro físico y escuchar pues que alguien se lo lea mientras va, no sé, transporte público o está cocinando, pues ahí está alguien que te está, o a dos personas que te están acompañando, compartiéndote una historia que en realidad te hace soñar despierto, te cambia todo el mundo y de pronto te entretienes y mientras cocinas y todo, pues escuchas una historia muy simpática. La historia del libro la cuenta el Rey Sol, y pues también hay otro personaje muy importante, es la Reina Luna. Por supuesto, los astros, estamos en la galaxia Ofiuco, estamos en la Tierra, en la isla Motivaciones. Entonces tenemos como esos dos escenarios principalmente, y tenemos un tercer escenario que es una niña de 15 años que se llama Maya, que es la que está leyendo, es transportada por un cofre, el cofre del cuento de las estrellas, es transformada para que vea esa historia que sucedió en el futuro. Todo esto que estamos diciendo sucedió en el futuro, Maya está en el pasado y tiene una misión importante que cumplir. Y este juego de los tiempos, del futuro, del pasado, del presente, de no saberse dónde ubicar, todo esto se resuelve en la segunda parte del libro, que bueno, llegará después. Por lo pronto, amor y tus.
No, muchas gracias. De verdad que ya con esto, pues yo estaba esperando ya que me contara todo el libro, pero bueno, no me lo contó porque me daña la ilusión.
No. Absolutamente que no, y de verdad que hay muchas cosas que descubrir. creerían que se han dicho tantas cosas del libro, pero no, cuando lo lean comprobarán que hay mucho matiz, hay muchos cambios. Uno siempre cuenta lo de provocar, ¿no? Pero no, el libro ofrece muchas cosas y espero que lo disfruten y por supuesto pues contar con el apoyo, porque pues esto también depende pues de las compras de los libros, ¿no? Esta publicación es más grande y la estamos haciendo, pues yo me lanzo, me tiro, me arriesgo y nada, pues esperemos, no, todo va a salir muy bien, todo va a salir bien, sí, pero uno cuenta con la buena voluntad y tal, y ahí está la mía, por supuesto. Se ha hecho un trabajo, se sigue haciendo un trabajo porque estamos puliendo todo esto con todos los de la ley. Entonces, bueno, pues ya queda como al gusto de las personas que se atrevan a conocer un poco de este mundo que estamos creando en Amor y Tusa.
No, muchísimas gracias. De igual manera, pues me gustaría que nos invitaras a donde nos podemos contactar contigo, las personas que quieran saber más de Gabriel o de sus libros, de qué manera lo pueden hacer para... También aquí en la descripción del episodio también voy a dejar el contacto de Gabriel y sus redes para que la gente pueda acceder inclusive a el link de la compra del libro, de los que ya están, para que también los conozca. Entonces, Gabriel, ¿nos comentas dónde te podemos ubicar o cómo apareces en redes?
Claro que sí, pues en Facebook, Gabriel Giraldo. En Instagram es un poco más complicado, es Gapto. Es Gapto, es como Gabriel Giraldo, lo mismo, ¿no? Gabdo raya al piso Giraldo, si no estoy mal. En YouTube estoy como Mago Blue. Y pues nada, ahí estamos disponibles. Cualquier duda, no sé, yo intento ser muy, muy amistoso, muy cercano a las personas. Por el WhatsApp también, hay gente que me ha escrito incluso de otros países y esto. Y llegan como por temporadas, ¿no? Yo tengo, mire que tengo esta situación, me siento como de tal manera, no sé qué, escúchenme. Pues claro que sí, no respondo a veces instantáneamente, pero ahí estamos pendientes lo mejor, con toda la calidad de las personas que podemos. Entonces, pues ahí estamos. El libro en este momento, pues nada, se hace una consignación. Hay varias cuentas, Davivienda, Bancolombia, Banco Bogotá, Nequi, etcétera. Cada quien elige... la que sea, y bueno, pues yo creo que eso sería todo, desear como siempre que todos los que están escuchando y el mundo entero, Alex, que seamos felices, les deseo que todos seamos felices, les deseo todo y me deseo todo el bien, que nuestros sueños se hagan realidad.
No, muchísimas gracias, de verdad, porque tu experiencia de vida, todo lo que nos contaste, es lo que yo quiero que las demás personas aprovechen y valoren. Y qué mejor manera que estar escrito en unos libros. Y de verdad, nuevamente gracias, porque eso nos va a servir y nos ha servido a muchos para muchas cosas. Gracias, Gabriel.
Con tantísimo gusto. Gracias por la invitación. Un abrazo fuerte y fraternal.
Si tienes alguna duda o comentario, puedes hacerlo en nuestra página resonanciadispar.com/elojodeljuicio y seguirnos en redes sociales. Así no te perderás ningún episodio. Recuerden que cada domingo es nuestra cita en El Ojo del Juicio. Quien les habla, Alex Ortega. Y me despido deseándoles a todos lo mejor para sus vidas.